Buenos días a todos. Feliz domingo, como me gusta decir. Es un recuerdo a mi entrañable amigo Soldán, que te lo adoro siempre, ¿no? Con una vigencia impresionante. Digo, este programa es una idea de Alejandro Ponlecí, que yo ni me acordaba que hacían 130 años, o se cumplirían este 11 de diciembre, 130 años del nacimiento de Gardel, que es una figura a la que el arte argentino, el arte del mundo le debe mucho. Una figura que cada vez me parece más gigante, ¿no? Desde lo artístico. Y entonces, con el amigo Chap, hola señor Chap.
¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va?
Que es mi socio para esta circunstancia, o sea que compartimos la culpa con el director de la radio, para que no le echen solo la culpa a él. Nosotros también tomamos parte. Vamos a presentar, yo creo, Norberto, que tenemos un programa de una variedad de matices interpretativos impresionante, ¿eh?
¿Sabes que estaba exactamente pensando en lo mismo?
Digo, hoy, esta lista que estoy leyendo acá.
Sí, porque si uno dijera, a Gardel se lo define como el gran cantor de tangos de todos los tiempos, con esta lista lo desmentimos, porque hay una variedad temática de géneros y de formas de cantar.
Sí. Y de formas de cantar.
Excede largamente.
Y además la manifestación de cómo el hombre fue cambiando y aprendiendo y se fue corrigiendo a sí mismo, ¿no?
Sí, y además adaptándose a las distintas circunstancias.
Fíjate, este tango que elegimos para el principio, yo antes, cuando empecé por la radio, no lo hubiera pasado nunca, porque había mucho ruido.
Sí.
No se escuchaba bien. Yo me estoy refiriendo a Griseta, que, bueno, nos trae a dos grandes compositores. Mejor dicho, un compositor y un autor. El compositor es Delfino. ¿Y quién tiene la idea? Se me ocurre a mí, casi siempre es así, el letrista lleva la letra y el compositor le pone la música, es José González Castillo, un gran poeta, José González Castillo, y además dejó testimonios muy lindos de lo que significó el tango para Francia y Francia para el tango, ¿no?
Sin ninguna duda. Y además,
acá en Griseta habla del arte popular francés con generosidad, ¿verdad?
Sí, sí, pero esa enumeración, esa descripción que hace de los personajes, transmiten a la vez una cierta cultura general, cierta erudición, que también desmiente este mito que ya envejeció y aburre acerca de que el tango era una obra casi marginal, de gente iletrada, de gente que tocaba la parrilla o que no tenía una preparación adecuada.
No, había de todo, pero había muy buenos también.
Había muy buenos.
Había de todos, eso no lo podemos negar.
Como
¿no?
en todos los órdenes.
A mí las chicas francesas, es decir, el hecho de que nombren esas chicas que nacen en las óperas, que primero fueron novela en algunos casos, después las llevaron a la ópera, operetas, se hicieron populares, me da una gran ternura esos nombres.
Sí. En realidad esto nació como una novela. Musset era una cantante, Mimi una modista, Rodolfo un poeta y Jonard un músico. Esos son cuatro personajes esenciales de una reconocidísima ópera de Puccini de fines del siglo XIX, que era La Bohème. Pero la cuestión es que Puccini había abrevado en una novela que era anterior, que se llamó Escenas de la vida bohemia, de un señor llamado Henri Murguier. Digamos, acá el viejo González Castillo recrea una situación de una mujer venida menos, ¿no? Una mujer que está en decadencia, pero a través de ese momento de la bohemia francesa de fines del siglo XIX. Esto es lo maravilloso.
Y aparecen otros personajes después.
Sí.
Margarita Gautier.
Claro.
El novio de Margarita Gautier, que era Armando Duval, ¿no? ¿O no?
Exactamente. Y estaba Degrier y Manon, que eran otros personajes, además, porque
Manon se refiere ahí a Manon Lescaut.
Manon Lescaut,
¿sí?
La amante de Degrier. En una novela del abate Prévost, también otra novela, porque así era González Castillo, que fusionaba historias para terminar hablando, si se quiere, alegóricamente, de una mujer de acá, del Rioba, que en algún momento pierde su encanto y su belleza, y lo describe con una languidez y con una melancolía que también de alguna manera se emparenta con el aroma del muguet. El muguet es un arreglo floral que se exhibe en las calles de Francia a comienzos de mayo y que como la vida de la de esta Grisette, tiene una vida efímera, ¿no? Y lo maravilloso es como, bueno, Gardel se apropia también de
eso. Gardel se apropia, ¿no? Y la ternura que le pone.
Exacto.
Escúchame, es impresionante.
Exacto, y aparte, acá hay algo que él preanuncia el carácter trágico del tango, porque cuando empieza con un punteo en casi en dos cuerdas de la guitarra, una cosa como sí. Mínima.
Ricardo y Barbieri.
Pero Gardel empieza diciendo mezcla rara y se frena. Y yo creo que ahí preanuncia que va a estar sí. Por contar algo con un carácter decididamente sí. Dramático.
Aparte de lo pertinente de la letra, qué linda música,
Sí, bueno.
Perdón, sí. Corsini lo grabó más tarde. Yo tengo una versión del 31 de Corsini. Esta es del 24 de Gardel.
Esta es del 24, esta es la grabación acústica. Delfino mismo la define como tango romanza.
Y el tango romanza es un subgénero paralelo, chiquito, pero importante, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece si escuchamos Grisetta?
Sí, claro que sí.
Dale.
La rara de mujerna y de mimic con caricias de Rodolfo y de Chenar era la flor de París y un sueño de novela será Guadalajara. Y en el loco divagar del cabaret al arrullo y al montaño con padrón alentaba una ilusión, soñaba con de Gabriel, quería ser hermano. Que te trajiste suspirando, sentimental y coqueta, la poesía del jardier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Más la fría sordidez del arrabal, agotando la pureza de tu fe, sin hallar a su dual, secó tu corazón lo mismo que un juguet. Y una noche de champán y de coco, al arrullo plural de un bandoleón, tu pobrecita se durmió. Francesina, que te trajiste suspirando, sentimental y coqueta, la poesía del jardier. ¿Quién diría que tu poema se Griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier?
Grisetta, ¿qué te pareció, pibe?
Qué bello, qué bello.
¿Qué te pareció, socio?
Qué maravilla.
Bueno, vamos, el otro día estábamos hablando del Lunfardo de Cadícamo.
Sí.
Cadícamo escribió de todo, también escribió la casita de mi viejo, ¿no?
Sí.
De todo, ya lo sabemos. Pero acá es un Gardel distinto, un Gardel totalmente arrabalero cantando Lunfardo.
Sí.
Incluso con expresiones que son más de café, ¿no? Cuando dice, al mundo le falta un tornillo, que de eso estamos hablando, que venga un mecánico, y un músico le pregunta, ¿para qué, don Carlos? Y ahí hay una charla que no se puede percibir bien, sobre todo al final, esto va dos veces. En la del final no se llega a escuchar bien. Yo no sé si vos sabés lo que dice, pero remata diciendo, ¿para qué, don Carlos? Pero vos tenés algo en la bóveda, viejo. Es lo que se entiende que le dice Gardel y dice después, para ver si lo puede arreglar. ¿Vos sabés lo que dicen cuando no se escucha?
Él ahí está farfullando y él dice, ¿vos querés saber para qué? Y ahí remata.
Pero ahí va un bla, 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 medio oscuro.
Sí.
Que yo nunca pude descifrarlo.
Sí, es interesante. En las dos partes del estribillo se frena Gardel y hay un diálogo ahí que queda como a media lengua.
Sí.
Que, bueno, dice algo, no sé qué.
Pero vos viste qué lunfardo y qué arrabalero es cuando dice, pero vos tenés algo en la bóveda, viejo.
Claro.
Ahí es completamente distinto al romántico del tango Griseta.
Totalmente, totalmente. Y te diría más, este es un tango que detrás de ese tratado lunfardo de Cadícamo, que en un principio, en lo superficial, parece que fuera cachador, parece que fuera humorístico.
Sí. No.
Tiene algo bastante profundo, bastante amargo, y hasta se le puede advertir una lectura política. Dicho.
Y donde dice a la chiva hasta Cristo se la han afeitado.
No, ni hablar. No, y aparte la guita, no hay guita ni de asalto, el puchero está tan alto, si habrá crisis, bronca y hambre, digamos. Que acá Cadícamo tampoco se calla. Lo dice en ese contexto que pareciera cachador. Pero ojo con Gardel porque lo canta con seriedad.
Dice que los chorros no encuentran a quien robar.
Claro.
Lo canta arrabaleramente como corresponde,
sí.
Porque es casi todo, casi todo lunfardo de que empieza hasta que termina, y como vos decís, con ansiedad. Si querés lo escuchamos, al mundo le falta un tornillo.
Sí, claro que sí.
Dale.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, pero frenico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se llevan a empeñar o a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Para qué, don Carlos?
Uy, mamá mía, este cajón.
A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se echó gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva en empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Pero para qué, don Carlos?
Pero, vos tenés agua en la bóveda, viejo. Pobrecito. ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mirá.
A ver si te puede arreglar.
Pero vos tenés agua en la bóveda, viejo. Al mundo le falta un tornillo. Mira, Aguilar y Cadícamo. Qué grande este Aguilar, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vos que sos un gran investigador, te quiero hacer una pregunta.
A ver.
¿Cuántos temas grabó Gardel en francés?
Bueno, grabó 5.
5.
Salvo
¿por
que
qué en el año 31?
Hace alguno que no conozcamos. Bueno, nosotros acá vamos a ir con uno de los 4 que grabó en el año 31 con una orquesta de jazz.
Caliquián Gregor.
Caliquián Gregor.
¿Quién era ese hombre?
Un armenio.
Acá en Buenos Aires.
Bueno, ellos se conocieron en París. Caliquián Gregor era un exitoso hombre del jazz y coincidió, alguien lo contrató para que a mediados del año 31 viniera en una gira a Buenos Aires.
Para actuar con su orquesta por él mismo, ¿no?
Para actuar con su orquesta.
La venida no fue relacionada con Gardel.
Para nada, para actuar con su orquesta. Pero hubo algo ahí, por algún motivo, digo, o Gardel lo invitó, o Max Glucksmann le pareció pertinente que fuera al estudio a grabar. La cuestión es...
Pero lo que yo te pregunto es si para entonces, sí. ¿Por qué razón maduró para el 31 la idea de Gardel de grabar en francés?
En realidad, este tema que vamos a escuchar y otro más, los grabó antes en París.
Ah, bueno.
Este de ya
ahora
lo grabó
sí.
En mayo en París, igual que Folie. Son los únicos dos temas que grabó y además con violas.
Y con todo el respeto por las otras versiones de sí, Carlos,
sí.
De ya a mí me parece la que lo presenta a Gardel como más demostrativo de un gran cantor internacional. Ahora, la pregunta que te hago es esta. ¿Quién es Jean Lenoir y Élie Albaz?
Claro. Bueno, la historia es que este de ya pertenecía a una comedia musical estrenada en 1927 en Francia.
Donde Gardel no tenía nada que ver.
Donde Gardel no tenía nada que ver, pero es una canción de amor.
Pero sí, La novia de Gardel.
Es un tema... Bueno, en este caso, la que estrenó este tema se llamaba Dora Struefa, que en realidad era el nombre artístico porque era una catalana, que se llamaba Dora Concepción Ulreich. Y el pianista...
Que tuvo contacto cercano con Gardel.
Claro. El pianista era el compositor del tema, un señor llamado Élie Albaz.
Ese, ahí está.
Y de ahí vino, bueno, por supuesto que Gardel, andando en sus giras en París y en la Costa Azul, advirtió que de ya era un éxito, porque ya había sido grabado, inclusive ya no con su nombre francés original. En las versiones inglesas se llamaba Love Me.
A mí, de ya es la que más me gusta, no sé a vos. ¿A vos cuál te gusta más?
Sí, sí, no, bueno...
Todas te gustan.
Digamos, hay cinco
a mí versiones. También me gustan todas, pero esta es la que más me gusta.
Hay cinco versiones en francés, ¿no? Sí. Una que está fuera de las cuatro que grabó con Calician Gregor,
Madame
que es Parlez-moi d'amour. Y estas cuatro que son Déjà, que es lo que vamos a escuchar, más Folie, Je te diré y Madame Cebu.
Madame Cebu.
Seguramente Déjà es la más romántica, la que acá
es la
él,
más romántica. Sí,
sí, más puede... lucir pleno, con una
dicción
perfecta, con los recursos esos propios de él, como cuando detiene una frase. Y hay un detalle más que hay que tener en cuenta. Uno se pregunta, ¿por qué lo grabó? Más allá de la coincidencia de que estuviera Calician Gregor, de que se conocían, que eran amigos, que seguramente se tomaron alguna en algún mostrador. ¿Cuál era el tema ahí, de fondo? Que él ya había estrenado Luces de Buenos Aires. Es decir, él
sí.
Ya había ido a Francia, ya era un éxito en Francia, y ya había filmado en Francia, con lo cual su lanzamiento como cantor internacional ya estaba ahí. Ya se había subido a ese trampolín. No podía ir para atrás, y esta saga de temas cantados en francés van en esa dirección. Y
bueno, me permito invitarte a escucharlo.
Con muchísimo gusto.
De ya.
Tendresse, de tendre caresse, Quand ne plus rêve les assister désormais. Oh, sois sensible, car c'est trop terrible de ne pouvoir plus adorer tous ceux qu'on aime. Car l'amour est passé déjà, le bonheur est passé déjà. Je n'ai plus rien sur la terre que ma douleur solitaire. Achevez le roman déjà, oubliez le serment déjà. Sur mon cœur passé le bon automne. Oh, ton amour est passé déjà.
Hay que buscar, a ver si Carlos de la Púa, el Malevo Muñoz, dijo algo de las grabaciones en francés.
Es que el éxito de él en Europa lo legitimaba y lo blindaba de cualquier crítica. A la vuelta de ser el mejor, lo único que te queda es seguir asumiendo el riesgo. ¿Por qué repetir el esquema, la fórmula? Si ya era el mejor de 10 años a esa parte, de poco más de 10 años a esa parte.
Muy buen razonamiento, maestro. Te invito a dar vuelta a la página.
Sí, claro.
Aquí aparece un tango imposible de ser cantado.
Incantable.
El tango llamado Mi Refugio, sí. Que todos conocen, muchos de los que nos escuchan seguramente lo conocen por orquestas, porque es un tango de una música muy potente, total, dominadora. Sí. Sin embargo, Pedro Numa Córdoba le acercó una letra a Cobian y Cobian la aceptó. Me imagino que habrá sido así.
Es así.
Los cantores no querían ni animarse, miraban desde el alambrado, el tango, lo miraban desde afuera. Gardel sí, porque es muy difícil de cantar, ¿vos has visto?
Bueno, en principio, este también pertenece a esa saga de tango romanza, a ese subgénero, porque esto también forma parte de ese espíritu sentimental que tenía Cobian y que era su sello de fábrica. Esta música está escrita antes y esta letra de Numa Córdoba fue hecha a pedido de Gardel, y al pedírsela yo creo que se metió en un brete duro de sobrellevar, porque
¿por qué pensás eso? Yo también pienso eso, pero quiero conocer tu opinión.
Muy compleja para cantar.
Lo grabó en el 23, ¿no?
Del 23, con las dos guitarras, con Ricardo Barbieri. Y acá, déjame que haga un quiebre con Mi Refugio y me vaya a otro lado, que no es necesariamente...
No te vayas lejos.
No muy lejos, siempre en la vereda del tango, pero un poco más lejos de estas conversaciones sobre Gardel. Se suele hablar como la bisagra del tango de la influencia de Julio De Caro. Pero Mi Refugio, que fue estrenado por la orquesta de Osvaldo Fresedo, en la cual Cobian era el pianista, el violinista era Julio De Caro. Al año se fue Fresedo, se quedó Cobian, después los muchachos eran amigos entre sí, pero tengo esa sensación intuitiva de que antes de hablar de la escuela de Cariana, está Cobian, que el verdadero mojón es Cobian. Y si uno escucha Mi Refugio y escucha un tango muy icónico de Julio De Caro, que es Todo Corazón, vas a notar una influencia importante. Y yo creo que Mi Refugio...
Una influencia importante sobre...
Que todo corazón estaba...
autor de Mi Refugio.
Sí, que
sobre Cobian.
Que De Caro incorpora, naturalmente, son amigos, entre ellos son referentes, pero incorpora cosas de Mi Refugio. Y bueno, Gardel, haciendo lo que podía, también se encontró con algunas frases atípicas en el mundo tanguero, ¿no? Porque acá Córdoba dice algo como...
Cuando dice que se va a casar, dice va a comprar chiquitos, algo así.
Dice, voy rumbeando a ser de papacito a comprar nenes.
A comprar nenes.
Y a ser un buen señor, claro.
Qué gracioso.
Sí, vaya a saber si lo que uno quería decir, esto de que la mujer estaría de compras, entonces... Hay como una libre interpretación, ¿eh? Decir, a comprar...
Vaya uno a saber
qué quiso decir.
Estamos hablando del año...
Y 23.
Fue, 23, maestro.
Así que, como dice Numa Córdoba, soy un mozo grande, serio, me visto de smoking y jaqué, y todos me dicen don fulano, y me visto así para escuchar Mi Refugio.
Bueno, Mi Refugio, ¿querés que escuchemos Mi Refugio?
Claro.
Dale.
Ya se acabaron para nunca más volver. No soy aquel mocito alegre que toma risa los hombros. Hoy voy rumbiando a ser de papacito, a comprar nenes y a ser un buen señor. Supe brindar con idolatría, con cariño y alegría, las ansias de mi querer. Siempre fui noble y fui generoso, y en mi dorada bohemia, junto al placer de vinos y sabores, junto al dolor de suerte y alegría, y ahora que soy un canto bien rodado, bajo el calor de la porosa. De mis amores, rodeado de hermosas flores, al donde vibra un querer. Siempre he de buscar en tu amparo, pa' mi vejez el reparo, y a mi dolor el dulce nutritivo de tu fragante aroma de azucena, donde es el alma bella, blanca y buena de esa mujer que es pura como el sol. Y ahora que soy un mozo grande y serio, que visto en moquinita que todos me dicen don fulano, me causa espanto pensar lo que fui a ser. Ya voy rumbeando para viejo y hay que sujetar el motor para vivir la vida noble y sana de mi refugio que es mi sueño de amor.
Mi Refugio, un tango incantable de Cobian y Numa Córdoba que cantó Gardel con Ricardo Barbieri. Y ahora viene una demostración extraordinaria de cómo Gardel sabía frasear cosas que no eran tango, ni eran valses, ni era nada criollo. Y que es un foxtrot, ¿no? La hija de japonesita. ¿Qué es? ¿Qué es?
Es un híbrido tan raro, tan raro.
Pero qué bien lo divide.
Y qué bien lo hace.
Y qué bien está la voz.
Mira, yo le noto acá influencias a muchas cosas diferentes. En principio, la introducción de las guitarras que suena como los valsecitos de Antonio Tormo,
sí.
Son guitarras valseadas.
Sí, 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 es un valseado. Sí.
Es un valseado.
Sí, ahora, qué bien colocada la voz, qué bien colocada para ser internacional, ¿no?
Naturalmente, naturalmente.
Ahí hay una propuesta internacional, digo yo.
Sí, sí, sin duda, porque acá Gardel no se baja de esa velocidad que imprime la melodía y ya la canta como sin pausas, como sin transiciones, como si necesitara estar presente todo el tiempo marcando esa letra, que además la letra tiene algunos hallazgos, tiene algunas rarezas,
sí.
Es algo absolutamente atípico,
sí.
Porque se trata de una tragedia en realidad.
Sí,
se trata
sí,
de una
sí.
mujer que vive en el Yoshiwara, también atípico para un repertorio criollo, ¿no? Que dice sacerdotisa del dios Amol, el Yoshiwara, existía ya en el siglo XVII como una zona restringida al negocio de la prostitución. Ya hace 400 años y aún hoy hay una zona que si bien, bueno, la legislación vigente lo llamará de otra manera, pero esa resonancia del Yoshiwara todavía en Japón existe.
Esta canción es de Ramón Montes, Enrique de la Vega, ¿y quién más?
Y Enrique Pedro Maroni.
¿De dónde era Maroni?
Oriundo de Bragado, el poeta.
¿Cómo
de Bragado?
¿Cómo te cuesta decir que es el un poeta de Bragado?
Poeta de Bragado. creo que es la segunda personalidad más importante que haya salido de Bragado.
Bueno.
Pero acá hay otra cosa que me llamó mucho la atención cuando me empecé a meter con la hija de Japonesita. Sí. Porque uno de los, lo dijimos, uno de los autores es este Ramón Montes, ¿no? Que era un cantor, sí, guitarrero, sí, etcétera. Pero Ramón Montes hizo una saga con la familia real nipona, porque hizo Japonesita, sí, primero. Después hizo la hija de Japonesita, sí, después la nieta de Japonesita. Y Charlo grabó Busco a Japonesita. O sea, estaba toda la parentela de Japonesita. Ahora,
¿También desde muchacho?
Sí. Todo de Ramón Montes. ¿Cómo se dan los cruces? Japonesita, que lo hizo con Antonio Bonavena. Este ya no. La hija de Japonesita ya no. El Japonesita original.
Antonio Bonavena, tío de Ringo.
Tío de Ringo. Resulta que cuando Antonio Bonavena escribe, compone Pájaro Ciego, aquel como aquel pajarito cantor, ¿no? Pajarito, sí, cantor, ¿no?
De, y ahí surgió Pío Pío.
Eso vino después, pero digo, esto que lo hacía la orquesta de Troilo, ¿no? Que ya en los 40 era como un tema reconocido, Pájaro Ciego. Si se quiere también...
Pájaro Ciego no es a dúo con...
Sí, que, sí, con un Fiorentino y Mandarino, creo.
Que grabó, ese solo tango grabó Mandarino.
Exactamente. Bueno, si recordás Pájaro Ciego, le vas a encontrar algunas frases parecidas a esta hija de Japonesita.
No me digas.
Como que todo tiene que ver con todo.
Qué extraordinario lo que estás diciendo.
Para entender un poco cómo interactuaban y cómo se influían mutuamente. Este Bonavena no tenía nada que ver con esta hija de Japonesita, pero al mismo tiempo no seguía el vínculo con Montes. Y bueno, después en su inspiración, inconscientemente, afloraron algunas frases musicales de esto, que aparece como un foxtrot, pero es un foxtrot medio porteño, ¿no? Es un foxtrot de, sí, San Juan y Boedo.
Al uso nostro,
donde, bueno, esta protagonista de la tragedia implora, ¿no? Este Buda, y Gardel hace dos personajes una vez más, porque en la primera parte él, sí, está hablando de esa mujer, de esa geisha, y en el estribillo él interpreta a esa mujer. Y él es el que dice, Buda, protégeme, señor.
La que sufrirme.
Claro. Y después dice otra cosa que es atípica, ¿no? Por el lenguaje que utiliza Montes. Dice, mira que la pobre Musmé, nacida en la orfandad, se muere de dolor. Y en realidad, sí, Musmé es la joven mujer soltera, con algunos aditamentos más que ahora no vendrán al caso, pero es justamente ese personaje doliente que habla de un amor prohibido o del fruto de un amor prohibido.
Si quieres lo escuchamos.
Sí, señor.
Dale.
Una gaisa tan desigual, sacerdotisa del dios amor, dice a todos que está maldita porque ha nacido de la traición. Y aunque príncipe el padre fue, en el fango debe vivir. Y la geisa huérfana y triste llora ante Buda diciendo así: Buda, ya que sufrir me ves, Buda, protégeme, señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Y la gaisa jamás olvida la historia triste de una pasión que a la madre robó la vida esclavizada por el amor. Y llorando sin fe ni hogar, destrozando su corazón, por doquiera se oye el lamento triste y amargo de su canción. Buda, ya que sufrir me ve, Buda, protégeme, señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nací de zarpanda se muere de dolor. Todo es calma en el Yosiguara, donde hay sonido el amor fatal. Como sombra cruza la geisha, lleva en la mano fino puñal. Su nirvana la hace morir, rasga el vientre sin compasión y agoniza la princesita rogando a Buda con triste voz. Buda, ya que sufrirme ve, Buda, recíbeme señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor.
La hija de Japonesita. Faltaba decir que esto es del 28, creo.
Esto es del 28.
Bueno, este tango que viene ahora lo elegiste vos.
Sí.
Y me alegro que lo hayas elegido. Sí. Porque a mí no se me había ocurrido. Se llama Vida Amarga.
Sí.
Y otra vez, un Gardel que vos has mencionado reiteradamente como interesado en temas sociales.
Mucho.
Interesado en que desaparezcan las diferencias sociales entre la gente.
Sí.
Y acá va a fondo, ¿no? Y es un tango, la letra es de Cárdenas, ¿no? Eugenio Cárdenas.
Eugenio Cárdenas.
Claro.
Y el bandoneonista Pascual Maceo hace una melodía simple, en este caso, no estamos hablando de un cobián, pero que, por supuesto, se acopla perfectamente a los versos.
Es el Gardel de temas sociales, ¿no? Que nos hace acordar, ¿te acordás de Por de Osero? Que lo pasamos el otro día.
Exactamente, exactamente. Sí. Ahora bien, cuando hablábamos de Por de Oseros, le poníamos el marco social de ese momento en que lo había grabado, y de alguna manera, cuando hablamos de Al mundo le falta un tornillo, que es del año 31, podemos decir que está influenciado por el crack de la bolsa de 1929, por el golpe de Estado en Argentina de 1930, pero Vida Amarga es del 27, es decir, que la sensibilidad social de Gardel no se mide a partir de una circunstancia determinada.
No, es de siempre.
Que es de siempre, que es de siempre.
Bueno, además conoció las bases de las sociedades, de lo socioeconómico, ¿no?
Sí.
Lo conoció y muy bien, ¿eh?
Lo vivió, lo padeció, estuvo de los dos lados del mostrador.
Padeció, sí señor.
No,
sabía de qué hablaba. Optó por asumir esa sensibilidad, ¿no?
No, ni hablar de eso. Ni hablar, percibió claramente eso, tuvo momentos de carencias, de discriminación.
Pero bravas, ¿eh?
Bravas.
Sí, si hablamos del hospedaje, de la vivienda, la vida en una pieza, en un conventillo, que en ese de la calle Corrientes lo dividía, porque ya era grande, ya andaba cantando por ahí, lo dividían con una cortina. Entre la cama de la madre y la cama de él, para que parecieran dos ambientes.
Sí, ¿no? A veces uno piensa cómo desde la orfandad y carencia absoluta pudo encauzarse a ser una estrella internacional.
Aparentemente sin resentimiento.
Aparentemente,
no sé.
Pero lo concreto es que cuando llega este tango, Vida Amarga, lo hace propio.
Está agobiado,
señor. Es un tono sombrío, que ya comienza desde la misma introducción de las guitarras, hay unas notas graves que preanuncian esto que está por cantar el narrador, ¿no? Y lo canta quebrado, agobiado. Eso que decía Caruso, creo, del hombre de la lágrima en la garganta, acá ese quiebre de su voz, esa lágrima está ahí en carne viva.
Invito a mis amigos, a nuestros amigos oyentes, a escuchar Vida Amarga, seleccionado por mi socio, el amigo Norberto Char. Vida Amarga.
Cada vez que la miseria golpea en alguna puerta, pienso como desconcierta la suerte con su vaivén, y desfilan por mi vista los dramas rudos fatales de aquellos que en los umbrales el Señor su desnude. Mudo de pena me quedo cuando llega la pobreza, hasta la mísera pieza de un pobre trabajador. Y quisiera que mi vida en oro se convirtiera, para que nadie me viera las hieles del sinsabor. ¿Quién sabe qué triste historia hay en cada dolorido? ¿Qué sufrimiento escondido guardaré en su corazón? ¿Quién sabe si no vivieron horas de bella dulzura y hoy lloran la desventura de alguna muerta ilusión? Y al mirar tanto infortunio, mi angustia fatal es tanta que el alma se me quebranta de ver tanto padecer. Es que yo sufro y me abato frente al destino tirano, y ante el sufrir de un hermano quisiera llorar con él.
Vida amarga de Maceo y Cárdenas. Qué bien lo que dijiste, ¿eh? Me hiciste repasar de nuevo las intenciones de Gardel en Vida amarga. Gracias, amigo.
Pero faltaba más.
Bueno, ahora viene una cosa muy criolla. Sí. Muy criolla, que es La tropilla. Vos sabés que yo lo conocí a Santiago Roca.
Qué lindo.
Que es el autor. Pero vivió mucho el viejito.
Ah.
Y bailaba folclore muy bien. Y lo vi yo en una fiesta, yo era muy jovencito, lo vi en una fiesta que no me acuerdo si fue en Bragado, y lo homenajearon y lo hicieron bailar. Era un viejito muy elegante que se vestía muy bien. En ese tiempo era un toque elegante vestirse con chaleco.
Claro.
Tenía un traje oscuro, muy elegante, usaba barba y era muy respetado. Y acá había compuesto con Mario Pardo, que era otro prócer, ¿no?
Exactamente.
La tropilla es la canción.
La tropilla, que es un triunfo y que ya desde la introducción es un preludio patriótico. Uno está percibiendo,
sí, sí,
es la canción de la patria esta.
Sí,
de
sí,
alguna
sí.
manera remite al origen mismo de la patria, ya más atrás de la canción criolla, de la intención del autor. Acá hay algo que viene del fondo de los tiempos. Bueno, Santiago Roca había nacido en 1881, es decir, que él fue testigo de esas transiciones que hubo del canto rural a lo que ya después quedó más enmarcado dentro del canon del folclore.
Debe haber muerto viejito, ¿no? O parecía viejito.
Falleció en 1966, es decir, que fue a los 85.
Yo lo conocí en los 50 y pico, 50 y pocos.
Claro.
Pero era muy activo el viejito,
sí,
¿eh?
Sí, sí, seguramente.
Y apareció algunas veces por televisión también.
Ah.
Santiago Roca, con dos C's, escribió
claro.
su apellido.
Arola le escribió un tango.
¿Arola?
Eduardo Arola le dedicó un tango, sí.
Tango, ¿qué tango?
Un tango llamado Roca, justamente.
¿Y qué tal es? Debe ser bueno.
Debe ser bueno, debe ser bueno.
Bueno, dale, ¿escuchamos La tropilla?
Vamos a La tropilla, claro.
Están Barbieri, Aguilar y Riverol y es del 30 el tango.
Y un pelo sordino, como miserio, y la lengua madrina más renegrida, más renegrida, que las penas que mi alma se va escondida. las espuelas que yo uso pa' mi floreo, pa' mi floreo. Malambiando reluce mi zapateo, su rodaja llanuita por el que yo pienso, por el que yo pienso. Que es cobarde quien hiere los indefensos. Que pongo de cabecera, cavilando me tiene la noche entera, la noche entera, hasta que me sorprende de la madrugada, la madrugada. Abrazado de quienes amo, con mi peor esclava.
La Tropilla de Mario Pardo y el que parecía viejito, Santiago Roca, de 1930 con Barbieri, Aguilar y Riverol. Y ahora viene un tango en dos versiones que seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez. Decime una cosa, Norbert.
Sí.
¿Este tango dejó de llamarse La Comparsita para llamarse Si Supieras?
Ahí hubo un jeite que todavía es fervorista a la popular. La Comparsita era original de Gerardo Matos Rodríguez, esto ya se sabe, hombre de la bohemia montevideana, hombre que después tuvo alguna actividad diplomática en Europa, hombre que...
Yo conocí a la nieta, le decían Becho, me contó.
Claro, Becho. Una descendiente, tal vez sea la nieta, llamada Rosario Infantozzi.
Sí, claro.
Es su biógrafa, en realidad.
Sí, es la persona que yo conocí.
Claro. Recogió mucha información y se metió un poco en la vida bohemia de Matos Rodríguez, no necesariamente en términos laudatorios, digamos que no por el grado de parentesco tenía que regalarle nota.
Él anduvo mucho por Europa cuando Gardel estaba filmando.
Exacto.
¿Qué hacía en Europa?
Exacto. Pero mucho antes, bueno, él tenía actividades diplomáticas, pero mucho antes, en 1924, y como periodista, se había ido a trabajar con la cobertura de las Olimpiadas, que el equipo de fútbol de Uruguay ganó la medalla de oro, salió campeón.
Ganaba todo Uruguay, ganaba todo. Antes, ¿eh?
Claro. Y en ese 1924, los amigos Pascual Contursi y Enrique Pedro Maroni decidieron que la comparsita ameritaba una letra, y la llamaron Si Supieras. Si supieran...
¿Pero cómo? ¿No tenía letra ya?
No, era un tango instrumental. Pero si supieran...
¿Pero cuándo empezó?
En el lío que se metieron, porque, claro, para Matos Rodríguez, primero no lo habían consultado. Segundo, no sentía que necesitara una letra. Pero Contursi ya estaba acostumbrado.
Pero la comparsa sin miseria, sin fin de fila, ¿de qué? ¿De quién es eso?
Esa letra es de Gerardo Matos Rodríguez, pero...
Y bueno, ¿esa no nació con la música? No, claro, no nació con la música.
Pero eso es posterior, así supieras. Gardel nunca lo supo, Gardel en 1924 la grabó, que es la versión que vamos a escuchar ahora.
Si supieras.
Vamos a escuchar, si supieras. Porque claro, ¿qué le pasaba a Contursi? Contursi compulsivamente le gustaba una melodía ajena y le ponía letra nomás. Esto pasó con Mi Noche Triste porque era Lita, claro.
¡Ay, qué gracioso! Y era Manolar.
A veces con permiso y a veces no hacía falta.
Sí, está bien, no tenía tiempo de llamar.
Claro. Bueno, entonces vamos a escuchar Si Supieras, cuando Gardel no sabía que la letra no había sido autorizada por...
Pero hay otro poeta que vos te negás a nombrar.
No, Enrique Pedro Maroni.
Ah, bueno, no. El poeta de Bragado.
Por supuesto. lo que pasa es que a Contursi...
Norberto, si yo no te lo pido de rodillas, no lo decís.
No, lo que ocurre con Contursi es que...
¿Sos
tenía
envidioso?
Antecedentes.
Entonces, ¿sos muy envidioso?
No, uno tiende a pensar que esto era... este homenaje, esta apropiación, guión homenaje, es obra básicamente de Contursi.
Vos no tenés ningún poeta vecino como para hacer alarde,
pero faltaba más. Yo creo que si Maroni viviera estaría tan orgulloso de decir: tengo un vecino que es la personalidad más importante del lugar donde nací.
Sí,
seguro
sí,
que Maroni
sí.
lo dice.
Bueno, cambiemos de tema, Cambiemos de tema.
Bueno, vamos.
Bueno, si supieras, esta ¿de qué año es esta?
Vamos a esta versión del año 24. Con una rareza, y es que no hay introducción. Acá hay un rasgueito y arranca directamente la voz. Y después sigue como un punteo vivaz ahí, como parece como si Gardel tuviese que cantarlo apurado, todo de un tirón.
¿Se sabe por qué lo grabó de nuevo? Porque hoy vamos a escuchar las dos versiones.
¿Seguro?
¿Se sabe por qué lo grabó de nuevo?
Digamos, hay por un lado el motivo de la evolución artística propia. La versión que vamos a escuchar después vamos a advertir claramente.
Y el cambio, ahí está el cambio artístico, sí.
Y después, una suposición, ¿no? Por supuesto, esto es en el terreno de la teoría, es que la comparsita es el tango de los tangos, digamos.
Sí, que dicen que encontró aceptación en la gente en mucho por la versión de Gardel, ¿eh? Eso me lo dijo gente, músico, muy interesante.
Sí, sí, es muy posible.
Escuchemos la primera versión.
Esta versión, sí, señor.
Dale.
Aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo para amar, y sos en toda parte el pedazo de mi vida y la ilusión querida que no podré olvidar. Al cotorro abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estaba vos, y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Si supieras que aún dentro de mi alma viene, bueno. Habrá sido antigua la versión en cuanto a sonido, pero Gardel no era antiguo, ¿eh?
No, claro que
esto
no.
Es del año 24.
Claro que no.
Sí, todavía no había redondeado el estilo que vas a demostrar ahora en esta versión del año 28.
Claro,
está bien.
Acá sí iba a aparecer.
Para el 27 ya se había concretado gran parte de la cosa y sigue evolucionando, sobre todo en la conservar la calidad de la voz, evitar ciertos sobreagudos que en el fondo, no digo que lo deslucieran, pero lo que se venía era una normalidad en cuanto a nivel vocal. Dejar de lado un poco esos agudos que venían a romper la armonía de la interpretación. ¿No te parece?
Sí, él soltaba la voz, esa clara reminiscencia del canto lírico, y cuando empieza a madurar, le incorpora otras transiciones, otros cambios de tonos.
Sí, hay claro.
Hay más profundidad. Esto es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Por supuesto, en esta versión de la comparsita, donde uno va a percibir esto, de que hay un Gardel reflexivo que incorpora las frases, incorpora el poema como una representación escénica.
Esta versión es la que se conoce hoy popularmente,
claro,
que es muy editada, ¿no?
Claro. Y hay instancias donde hay picos así de dramatismo, de tragedia, porque también forma parte de su estilo, estos cambios, estas oscilaciones en los matices, ¿no? Estas transiciones.
Sí, señor.
Cuando él dice, desde el día que te fuiste, él lo canta desgarrado. Estás viendo ahí la tragedia del hombre solo, la reflexión del hombre solo.
Tengo
¿qué has
angustias
hecho,
en pobre mi
corazón?
Pecho. Claro. Decir, pero canta, ¿qué has hecho? Es claro. Un reproche, es una cosa claro. Impresionante, ¿no?
Hay una característica de esta comparsita que la difiere de la primera versión, y es que él reduce el poema original. Acá canta la primera parte, el estribillo, y vuelve a cantar la primera parte y termina. En la versión acústica escuchamos la letra completa, ¿no?
Está muy pensado eso.
Dos partes y dos estribillos diferentes. Sí.
Se nota pensado. Que está muy pensado.
Sí, sin ninguna
bueno,
duda.
Bueno, amigo.
Sin ninguna duda.
¿Se la damos?
Sí, señor.
Se la damos.
Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho. Decir, canta, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.